así, es las 4:33 minutos de la tarde. Hasta las 6 seguiremos juntos en la radio de Málaga, en Buenas Tardes Málaga en este caso, y con todo lo que da de sí una tarde como la de los jueves, que es víspera de fin de semana, y te contamos siempre muchas cosas en nuestra agenda que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana. Fin de semana que para nosotros comienza ya esta misma tarde, empezamos a disfrutar de ellas y así estamos hasta el domingo. Una semana un poco rara, ¿verdad? Porque como empezamos a trabajar el martes por aquello de que el día de fiesta y nos fuimos el jueves por la tarde, pues la verdad es que estamos en una vorágine esta semana un tanto extraña. Pero en fin, eso no nos importa. Nosotros lo que queremos es contar cosas que se pueden hacer durante el fin de semana. Y algunas de ellas tienen que ver, y siempre lo recuerdo en estas últimas semanas, con la Navidad. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! María Carey, qué contenta está con todo lo que estamos promocionando su villancico de hace 20 años en nuestra ciudad, ¿verdad? En nuestra calle Larios. Bueno, pues el espectáculo de luz y sonido en Navidad, ya sabes que lo tienes como todos los días en la calle Larios. El primer pase 6:30 de la tarde, el videomapping del cuento de Navidad sobre la muralla de la Alcazaba. También a las 6:30 de la tarde, el primer pase, el árbol encantado en la Alameda principal, esquina con la calle Larios. 7:15, ese primer pase, que tenemos mercadillo de Navidad en el Parque de Málaga, en el lateral norte, en la Plaza de la Marina, y que está abierto hasta las 10 de la noche, y que hoy tenemos una novedad, el Coro Son de Málaga, que van a actuar en la Plaza Uncibay, en la calle Granada y en la Plaza del Carbón a partir de las 6 de la tarde, o sea que yo nada más que termino el programa me voy para allá a ver si los pillo y los escucho en directo y echamos un ratico con ellos. Pero además de todo esto que puedes disfrutar en torno a la Navidad durante el fin de semana, también puedes disfrutar de lo que te decía, de un conciertazo del próximo domingo en el Teatro Cervantes, que será un concierto que vendrá, que irá con el vaivén de las olas.
Y de repente, el vaivén de las olas, tuve una extraña sensación. Aquella noche, el vaivén de las olas, pronto el tiempo se paró.
Jairo Ojeda, oficialmente ahora sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ha sido un poco la entrada que ha llegado en el programa de deporte y ya, en fin, se encuentra la gente del barrio de La Paz. Y
bueno, porque improvisas muy bien también, tengo que decirlo.
Ya. Oye, yo no sé cómo calificar lo del domingo, que es un espectáculo, es un concierto, es una reunión de amigos.
Es un espectáculo.
Sí, es un espectáculo, ¿no?
Sí, sí, además, vamos... lo digo con todas las palabras, con todo el tronío que tiene un espectáculo. Va a ser un... Mira, esta misma mañana estaba precisamente haciendo yo la escaleta de lo que va a ser el concierto, sí. Y estaba sonriéndome a mí mismo como diciendo, ¡wow! La
qué
gente
bueno.
va a flipar,
¿no?
Sí, porque bueno, no solo son... No es exactamente un concierto de dúos, no es eso. Pero sí que va a haber como... A ver, como me parece que vocalistas invitados creo que vienen como 10.
No veas.
Cualquier barbaridad. Y entonces, y no solo... O sea, obviamente el repertorio va a estar basado en este último álbum, en un 80%. Pero yo lo que he querido hacer es algo como mucho más ambicioso. He querido hacer, digamos, una especie de resumen de todas las cosas que he hecho desde el año 2000.
Pues chico, has hecho cosas desde el año 2000, porque no ha sido solamente Javier Ojeda.
He hecho todo.
O Danza Invisible. Es que tú has montado también cosas aparte que de alguna manera se han sumado a tu trayectoria musical,
¿no? Eso voy a intentar resumir, y es imposible, ¿no? Pero vamos, por supuesto que van a estar Danza Invisible, con los que no he dejado de tocar jamás, y van a tener una presencia importante en el show. Va a haber guiño a muchos de los espectáculos que he coordinado, y siempre me he traído pues algún artista emblemático que yo lo vea sintonizado con, a lo mejor, con ese espectáculo o con ese momento.
Ajá.
Y va a quedar de bonito,
sí,
que
seguro.
No, vamos, de hecho,
seguro.
fíjate que es que hacia terminar yo hacer la escaleta y tal, digo, oye, macho, me tengo que poner la pila con esto. Voy a llamar ya a una gente para que lo filme, porque es que esto, de verdad, creo que me va a dar mucho coraje no tener imágenes de esto.
Ya. Oye, y se ha pensado ya, aprovechando las circunstancias y diciendo tú lo que estás diciendo del tema de imágenes, de grabar algún tipo de DVD, de vídeo, de alguna cosa para que quede luego para la posteridad, incluso que se pueda comercializarlo.
Por lo pronto lo voy a grabar. Bueno, la verdad que los DVD ya no es como antes. Antes la gente compraba DVDs. Ahora,
bueno, ya es que comprarlo ya cuesta, ¿eh?
Ahora los ve en YouTube. Los DVD los ve en YouTube, o sea, directamente. Bueno, YouTube, prefiero decir YouTube.
YouTube es mucho mejor.
Exactamente. Sí. Y bueno, y los discos realmente funcionan más bien como, bueno, para para viejos coleccionistas como yo, que son amantes del formato físico. Y muchas veces, bueno, yo, vamos, en mi caso concreto, yo casi todos los CDs físicos los vendo después de los conciertos. Vamos, yo lo, es que es así, el mundo ha cambiado.
Ha cambiado absolutamente.
Y está, no se puede volver atrás.
Está claro. Echa un vistazo a cómo está el tema de las entradas y hay que reconocer que está casi casi todo ya agotado, ¿no?, para el domingo.
Bueno, yo confío, tal y como por lo que me han dicho esta mañana, confío en el lleno total. Me parece que quedaban, aparte de unas 70 o 80 de la parte de arriba, gallinero, de Paraíso. Y no quería decir la palabra gallinero.
Gallinero es que me gusta como suena. Y a mí, por cierto, que si alguien dice, no, el gallinero, el Paraíso, llámalo como tú quieras. Es donde mejor se escucha la música, en el Teatro Cervantes, cuidado, ¿eh?
No, sí, sí, sí. Y luego, aparte de eso, creo que quedaban como, no sé, como 20 sueltas por ahí. Es butaca tercer piso, o sea que me da toda la pinta de que va a ser un lleno total y bueno, más contento que unas pascuas.
Ya ves. Oye, por cierto, en el disco hay cosas que se revisan y que suenan también como esta.
Sin tomar aliento estoy rodeado de calor. Escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor. Escucha, tengo que respirar y respirar.
Cuando te enfrentas a canciones tuyas de toda la vida, como esta Sin Aliento, y le haces esa remodelación para que suene aparentemente como algo totalmente nuevo, ¿qué sensaciones te produce?
Pues mira, no me puse a pensar en eso.
¿No?
Directamente, al hacer este disco pensé que digo, bueno, estaría bien mostrar a lo mejor algo de lo que hago yo cuando hago en acústico, ¿no? Generalmente, a lo mejor a lo largo de cada año, pues suelo hacer de entre 5 y 10 conciertos acústicos, suelo hacer. Y esto es una grabación que me gustó mucho como quedó del año 2009 y por eso la he rescatado directamente, para que la gente diga, ¿cómo soy un acústico? Pues así.
Aquí lo tienen. Porque al final el disco este del que estamos hablando es un poco escoger algunas cosas de las que has hecho los últimos 10 años, 9 años, y decir, bueno, pues esto de aquí me lo traigo.
De los últimos casi 20 años.
Casi 20 años, ¿no?
Y digamos que es un recopilatorio de la segunda mitad de mi carrera.
Ajá, perfecto.
La primera mitad de la carrera trabajo prácticamente casi todo con Danza Invisible.
Correcto.
Y la segunda mitad de la carrera, discográficamente, trabajo mucho más en solitario que con Danza Invisible, aunque también con Danza. Entonces he querido, pues eso, a ver, una buena muestra de lo que hago en acústico, una representación de cada uno de los discos. Algunas cosas con Danza Invisible, algunos temas que de pronto digo, anda, en vez de repetirlos, como tengo este remix que se me quedó inédito y me encanta, he intentado que hubiese también sorpresitas para todos los oyentes, ¿no?
Evidentemente yo he escuchado el disco prácticamente al completo porque he tenido la fortuna de tenerlo desde la semana pasada conmigo, con lo cual me han pasado el disco y lo he escuchado entero.
36 temas, tío.
Sí, efectivamente, efectivamente. No, y, hombre, de todo no lo podía sacar, pero he escogido esas cosas que a mí más me han llamado la atención. Una de ellas era este Sin Aliento y esta versión tan acústica y tan desnuda, digamos, con la guitarra, pero me ha llamado mucho la atención este tema.
Me muero de ganas de verte en cueros, comerte. No me basta quererte por carta, ya no me aguanto con tan solo unas palabras.
Hay que reconocer, tío, es que le metes mano a cualquier estilo y te salen bien las cosas.
Bueno, esta parece como una canción así andaluza, ¿no?
Como muy andaluza, tirando pa' bossa nova o algo así,
algo,
¿no?,
así.
Sí, sí, sí. Pero ha quedado bien, ha quedado bien.
Sí, además, ¿no?, es antigua, esta es del 2003.
Sí, sí, sí.
Esta, tú fíjate, esta es una canción que tenía yo que cuando estaba proyectando un disco en solitario que nunca se llegó a hacer, ¿sabes? Y la tocaba pues con mi banda pues en baretos, en circuitos pequeñitos. Y recuerdo que por aquel entonces, cuando la compañía discográfica nos llegó y nos dijo, era Warner entonces, ¿no?, me dijo, mira Javier, ¿por qué no estas ideas, estas maquetas que tú tienes, te juntas no sé qué, te juntas con Antonio Danza, sacamos un disco bajo el nombre de Danza Invisible que vamos a petarlo? Y entonces hicimos una especie de disco así como híbrido, digamos que buena parte de lo que iba a ser el disco en solitario acabó a nombre de Danza Invisible, ¿no? ¿Sabes? Y entonces realmente en esta canción es, digamos que es una especie de híbrido entre mi banda y Danza.
Ya, una especie de mezclita.
Una especie de mezclita, ¿no?, porque esta gente dice, ¿no suena Danza Invisible? Y digo, claro, es que aquí realmente el que suena es el bajo de Grillo, demás
claro,
no, ¿no?
Claro, claro.
Pero ya te digo, además que fue, es un tema que en particular a mí sí me pareció que digo, hay que ver que no ha tenido toda la repercusión que debiera, porque es una canción, ya que tú me lo has dicho, Pedro, uh-huh, es una de las favoritas de mi mujer, por ejemplo.
Pues yo estoy encantado de coincidir con tu mujer en ese aspecto, porque además es una de las que más me ha llamado la atención de esa escucha que he hecho así un poco rápida por encima de todos los temas. Pero hay un, me la he dejado para el final, no podía escoger más porque no teníamos tiempo, pero he dejado una para el final, que es que esta sí que tiene su punto, porque claro, estamos acostumbrados a escucharla siempre de una misma manera, pero cuando de repente aparece en esa escucha, digo, ahí va, ¿qué ha pasado con este tema?
Corazón de melón.
La cara como está Enrique, el realizador, ¿a que no te lo esperaba?
Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da. Si no estás, mi amor, muero de sed.
Que lo tiene todo, macho, esta versión, este, el punto de, en fin, vamos a darle un poquito de feeling y de repente haces ahí una paradita, luego llega la parte del estribillo, mira, 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 mira.
De la pasión, labios se besan, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión.
Lo dicho, la gente va a flipar, como decíamos al principio, del concierto del domingo, ¿eh?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí.
Además, ahí ya hay gente madura que ha estado con Danza Invisible y con Javier Ojeda desde los principios. Antes hablábamos de ese concierto del Instituto de Martírico.
Ya, bueno, yo flipo cuando me lo has dicho, me he quedado flasheado.
Sí, sí, sí,
pues,
yo creo que, pues, vamos, yo no sé si tendría más de 18, 19 años probablemente, pero era un concierto de estos que se hacían en los institutos antes, cuando los institutos funcionaban como hervideros musicales en condiciones, y ahí estaba en el Ejido también una parte importante de la música que se ha hecho en Málaga, sin duda alguna. Pero, en fin, con Javier Ojeda, aquel disco en directo que hizo Danza Invisible, que se grabó mitad en Bobby Logan y mitad en
bueno,
Madrid.
Bueno, no, es que se grabaron dos. Ah, bueno, no, miento,
claro,
tienes razón.
Claro, claro.
Tú estás hablando del compás de la banda, que salió
correcto
en el 93 o por ahí,
correcto,
92,
correcto,
o 93.
Correcto, en ese concierto que además estaba yo de coordinador de cadena 100 de esta casa, y allí estuvimos con unos oyentes que tuvieron a bien conseguir dos invitaciones especiales para ese concierto que sirvió para grabar aquel disco en directo. O sea que la relación con Javier Ojeda y con Danza Invisible
va de largo.
Colega, sin duda alguna. Javi, después de esto, ¿qué? Porque tú eres culillo de mal asiento. Es decir, me imagino que después de lo del domingo hay perspectiva de nuevos proyectos para Javier Ojeda, ¿no?
Tengo algo en mente, pero lo que tengo también más en mente de todo es pararme a descansar, porque
claro,
llevo un año, tío.
Ya, me imagino.
Este es un año que de verdad a mí mismo me ha desbordado, y de hecho ahora me pillas muy eufórico, muy contento de moral y tal, pero hace 4 días estaba realmente
muerto.
Mira, muerto, porque me ha coincidido la promoción de este disco, el estrés de muchísimas galas, coordinar millones de cosas. Y claro, es que llevo un año, voy a terminar el año con 108 galas.
Es uno de los récords.
Es mi récord.
Es tu récord, ¿no?
Es mi récord. Vamos,
¿no?
Y el récord era del año anterior, que fueron 96.
Uh-huh.
Es que se dice vamos, pronto, 108. Y eso contando con que con cada banda con la que he tocado el repertorio es distinto.
Uh-huh.
Con la coordinación de viaje, con los no sé qué, con los ensayos. O sea, que es que la verdad que he tenido un año que, uh-huh, que bueno, agotador.
¿Sigues jugando la bici o no te da tiempo?
Un poco. No, sigo haciendo
¿sí?
algo de deporte. En
¿sí?
concreto, esta mañana he hecho algo de deporte.
Menos mal. Pero tú eras de los que salías con la bici prácticamente a diario, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, ya, pero ya estoy más viejo.
Bueno, pero el que tuvo, retuvo.
No, sí, no. Lo que pasa es que le he cambiado un poco la bicicleta más bien por la natación.
Ah, amigo.
Por aquello de la espalda.
Claro, eso es lo
pero
que
no, sigo así haciéndolo, vamos, el deporte del triatlón lo sigo practicando.
Claro.
No como antes, que era llegué a ser un friki incluso, pero uh-huh, sí, lo practico. Pero lo hago, vamos. Yo siempre digo además que yo soy deportista, pero no... Yo soy deportista
no para conseguir medalla, vamos.
No, yo soy deportista para poder estar de fiesta de noche de puta madre.
Ajá. Uh-huh. Sí, para poder aguantar, ¿no? ¿Qué se llama?
Para poder aguantar.
Y hace deporte para aguantar.
Soy
por la
deportista
noche.
De día y deportista de noche.
Qué eso tío, es. qué tío. Claro, así llega donde llega, con la edad que tiene, que no la representa para nada, y ya lo vais a ver el domingo encima del escenario, que va a decir, pero si está hecho todavía un chaval, pues sí, efectivamente, está hecho un chaval. Javi, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenal, que me alegro mucho de haberte tenido un ratito,
tío,
por aquí.
Un millón de gracias.
Y nos encontramos seguramente en el próximo proyecto que tengas para seguir hablando de tus cosas.
Pero yo seguramente va a tener que esperar.
Bueno, cuando llegue,
quizá un par de años.
Cuando llegue, llegó. Tú no te preocupes.
Me llama el año que viene para cualquier cosa que me invente. Que eso sí que tengo ya algo en perspectiva.
Sí,
¿tú ves?
Vale. Estaremos pendientes porque seguro que se inventará algo y seguro que será bueno. Javi, gracias.
Un abrazo fuerte.
Suerte para el domingo. No te olvides, es a las 7 de la tarde. Si le queda alguna entrada, vas a flipar sin duda alguna en este concierto y estarás al vaivén de las olas. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Tierra albariza, viento atlántico y mediterráneo, manos expertas, vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De Bodega Miguel Domecq. Familia de bodegueros desde 1730. Entrechuelos, los vinos de la tierra de Cádiz.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Algo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1 y Atarazanas 10. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ocho minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Estábamos despidiéndonos de Javier Ojeda, con el que hemos estado encantados de la vida de tenerlo por aquí en los estudios. Y te quiero hablar de carnaval, como tiene que ser también a esta hora los jueves. Por cierto, que Javier Ojeda hizo el himno del carnaval de Málaga. No lo hemos recordado, pero lo hizo en su momento. Bueno, el carnaval te tengo que hablar porque ya se ha cerrado la admisión, que es que no me salía la palabra, se ha cerrado la admisión de los grupos de canto para el carnaval de 2020 y queremos saber cómo ha quedado la cosa, cuántos grupos van a participar este año en el concurso de agrupaciones de canto, y para eso nadie mejor que se está encargando como siempre de esto en la Fundación del Carnaval. Tony Vertedor, buenas tardes.
Buenas tardes. Plazo de inscripción para ser más concreto.
Escucha, espérate, ¿dónde estás metido, Tony? Que suenas como si estuviera dentro de un armario.
A ver, sí, posiblemente me he metido en una habitación.
No, pues no te metas en una habitación por aquello de... Es que siempre me pasa eso. Dice, no, yo me voy a poner en un sitio tranquilo para evitar el ruido. No, si yo prefiero que haya ruido, pero que haya cobertura.
Vale, a ver, ¿lo tenemos mejor ahora?
Ahora bastante mejor, ahora ha mejorado la cosa. Decías, Tony.
Digo, plazo de inscripción, para ser más correcto.
Ayer plazo de inscripción. Sí, es que no el plazo de admisión, plazo de inscripción. Es que no me salía. Estaba yo aquí obnubilado con Javier Ojeda y ya no me salían ni las palabras. Me salía. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Cuántos grupos se presentan este año?
Bueno, a falta de algunos trámites administrativos con algunas de las agrupaciones que están presentados, hay que decir que más o menos va a andar alrededor de las 50 agrupaciones este año inscritas en el Carnaval de Málaga. Uh-huh. Va a ser 50, 51, dependiendo de los últimos trámites administrativos, ya te digo, y bueno, al principio va a ser más o menos el mismo número que venimos repitiendo en esta última edición. El año pasado, por mor de que alguna agrupación se retirara, pues fueron 49, pues este año va a ser 50, 51, alguna más. Hasta que...
Vale.
Por ahí va a andar el número.
Por ahí va a andar el número más o menos. El próximo domingo, el día 15, se va a hacer el sorteo de esas agrupaciones que se presentan a esta edición 2020. Por cierto, que es un sorteo solidario. El que quiera acudir a la Caja Blanca para ver cómo está la cosa, lo que tiene que hacer es llevar alimentos para destinarlo a la Asociación Corazones Malagueños y así poder participar en la presentación, digamos, de ese sorteo. ¿Cómo va a organizarse la cosa para el domingo, Tony?
Bueno, pues bueno, como bien has dicho, el sorteo, como venimos realizando estos últimos años, la entrada es un kilo. El que quiera traer algo más, eso que se agradece, eso que va a agradecer a la asociación que este año recoge, que va a ser Corazones Malagueños, que por cierto, el que pueda traer leche, que traiga leche, porque es lo que más nos han pedido.
Perfecto.
Y bueno, es un acto que es abierto a todo el público. Normalmente suele venir el público de las agrupaciones que participan, de las agrupaciones que vienen de fuera, que también vienen, están el día en Málaga, visitan Málaga y aprovechan ese día. Y bueno, va a ser el acto va a ser muy parecido a lo que venimos realizando los últimos años. Anunciamos cosas importantes, como siempre solemos hacer, aprovechamos para anunciar los últimos datos que nos queden de cara al concurso, y después pues se hará un sorteo que estará dirigido, pues dependiendo del número de noches, número de agrupaciones, ya lo hemos diseñado con el descanso, con las cabezas de serie, habían las noches las infantiles, y a partir de ahí pues con el número de comparsa y de murga y de cuarteto, coro, este año no hay ninguno, pues nada, pues ese será el sorteo. Y hay que decir que no será definitivo, porque después las agrupaciones tienen 48 horas para poder hacer permutas entre ellos.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si queréis acudir con un kilo de alimento bajo el brazo y si además del kilo de alimento lleváis cada uno de vosotros un cartoncito de leche, pues mucho mejor para esta asociación Corazones Malagueños, y hay que estar el domingo en la Caja Blanca a las 12 del mediodía. Pues Tony, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el domingo y que salga fenomenal, ¿eh?
Vale, gracias. Te voy a dar un último dato, ¿eh?
Venga.
Esto sí es relevante, en exclusiva para ti, Pedro, porque todavía no se ha hecho en ningún sitio. Y es que, como sabes, el Carnaval de Málaga hace tiempo que abrió muchas fronteras, viene en agrupaciones de todas las provincias de Andalucía, y este año en concreto hay una agrupación que viene desde Madrid.
¡Hola, hola!
Han preguntado algunas de Murcia, pero al final no han terminado de convencerse, pero de Madrid sí viene una comparsa desde Madrid.
Pues nada, una comparsa a ritmo de chotis, que vendrá sin duda alguna. Tony, gracias por esa primicia. ¡Hasta luego!
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Nos vamos a la provincia. Muy rápidamente, porque en 3 minutos tenemos que contarte que se va a celebrar un zoco en el Parque de la Paloma de Benalmádena este sábado, día 14 de diciembre. Vanessa Cotter, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste ese zoco que vamos a poder disfrutar este sábado en el Parque de la Paloma?
Pues esto es un zoco muy navideño, que se va a ubicar alrededor de la zona infantil donde están todos los columpios. Y va a congregar a más de 15 expositores de moda, complementos, decoración, incluso artículos de perfumería, cuadros con cristales, es decir, una gran variedad de productos para pasar el día de compra navideña en un lugar único como es el Parque de la Paloma.
Uh-huh.
El evento tendrá lugar horario de 11 a 16 horas en la bajada justo hacia la zona infantil, junto a la entrada por el Camino del Prado.
Perfecto. Este zoco se va a celebrar solo y exclusivamente el sábado día 14, pero creo que tenéis otro previsto para dentro de unos días en la zona de Limonar, ¿no?
De Limonar, correcto. El siguiente tenemos también un pop-up que es bastante bonito porque es un pop-up con mobiliario vintage, que se utiliza el propio mobiliario de lo que es el de Secret Garden, que es un espacio donde hay un restaurante, un club de deporte, y todos los segundos sábados de cada mes organizamos ahí un pop-up. Este pop-up va a ser también muy navideño, que va a congregar a 20 firmas de moda también, complementos, decoración, un poquito de todo, para que la gente aproveche y pueda hacer sus últimas compras navideñas.
Uh-huh. Pues eso será el sábado de la semana que viene, pero antes, este sábado, pasado mañana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en el Parque de la Paloma de Benalmádena tenemos esta nueva edición de ese zoco navideño, donde podemos comprar y hacer muchas cosas relacionadas con esta época del año. Vanessa, gracias por estar con nosotros, suerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
¡Nos vamos! Ha estado muy suelto ahí, Enrique. Sí, señor, me estás recordando. Oye, hoy no vas a darle a las luces de Navidad. Ahora mismo las voy a encender. Faltaría más, hombre. Bueno, que nos vamos con las noticias de España y el mundo, las de las 5 de la tarde. Y una vez que nos enteremos de lo que pasa por ahí fuera, volvemos otra vez desde aquí dentro para seguirte contando más cosas en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 de la tarde. ¡No te vayas!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, casi 10 minutos. Buenas tardes si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Estamos en Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 y con más cosas que contarte desde el estudio Antonio Guadamuro. Ya sabes que dentro de un ratito abriremos las puertas a nuestro fin de semana con la agenda de actividades, de algunas de las actividades, esa selección que hacemos de lo que creemos que más te puede gustar o puede llamar la atención, y te contaremos esas cosas que se pueden hacer durante el fin de semana aquí en Málaga. Pero antes de todo ello, abrimos las puertas a la salida de nuestra cruz guía. Cruz guía que enseguida estará por aquí Francisco Javier Jurado Coco, que viene con un poco de retraso. Le habrá pillado a lo mejor un poco de tráfico a la entrada de Calle Larios y esas cosas, por aquello de los pases de las luces y esas cosas. El que sí está con nosotros es Vicente Gallardo. Vicente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
Hombre, pues
cada vez que puedo.
El placer es mío, que no te veo hace
cada vez que puedo estoy aquí para hablar un poquito de cofradía de Semana Santa.
Menos mal, menos mal. Bueno, pues vamos a hablar de... Por cierto, ¿tenemos algún evento, algún acto este fin de semana que nos tengamos que llevar a la cova? A la boca, perdón.
Sí, tenemos justo la semana que viene, el miércoles 18, que todo el mundo está pendiente de ese partido, de ese clásico,
sí, ya.
Que lo hemos estado hablando nosotros aquí al micrófono cerrado, pero sí que es verdad que ese día es muy importante porque es el día de la festividad de la esperanza. Y aquí en Málaga, pues sí que es verdad que tenemos varias cofradías que sus vírgenes tienen esa vocación, la Virgen de la Esperanza. Entonces, este domingo 15 arranca el triduo de la Virgen de la Esperanza del Perchel, la Virgen de la Esperanza aquí de al lado de Santo Domingo, y la Virgen de Nueva Esperanza, de la Virgen de la Hermandad de Nueva Málaga. Tendrán el triduo domingo 15, lunes 16, martes 17 y terminará el miércoles 18. Uh-huh. La Virgen de la Esperanza estará también puesta en besamanos desde el mismo miércoles 18 hasta el domingo 22. Así que todo el que quiera pasarse para ese besamanos en esa restaurada Basílica de la Esperanza, pues podrá llegarse. Y la Virgen de Nueva Esperanza pues estará en besamanos el mismo miércoles 18. Uh-huh. Y también en Humildad y Paciencia, la Virgen de Dolores y Esperanza, que comparten la vocación, harán una función principal ese mismo día por la tarde, allí en la parroquia de San Vicente Pau.
Hay otra cosa de la que hablaremos también ahora dentro de un ratito, es una exposición que se inaugura mañana viernes en el Museo de las Cofradías de Málaga y que enseguida vamos a hablar con su comisario para que nos cuente detalles de esa maravillosa muestra que vamos a ver.
Y como noticia que se ha publicado hoy en las redes sociales de la Archicofradía de Pasión, como sabemos que también lo hemos comentado en micrófono en semanas anteriores, pues la parroquia de los Santos Mártires pues cerrará a principios del año que viene pues para esa remodelación y restauración de toda la parroquia. Ya han sido confirmadas algunas cofradías que se marcharán a otras parroquias, pero la de Pasión pues quedaba todavía pendiente. Y esta misma mañana las redes sociales han anunciado que se marchará a la parroquia de Santiago para rendir ahí sus cultos internos, y que la salida del Lunes Santo será a través de las puertas de la iglesia del Sagrado Corazón, uh-huh, ahí en calle Compañía.
Así bueno, que, pues dicho queda, en todo caso.
También esa noticia, y queda por confirmar la cena, que estaba pendiente quizá que se vaya a la antigua capilla de la Esperanza en Santo Domingo, uh-huh, y de la archicofradía del Huerto, que también, uh-huh, estaba pendiente de ver dónde estarán.
Bueno, pues eso lo iremos contando a medida que se vaya produciendo noticias sobre ese asunto. Por cierto, esta semana hemos tenido una semana, desde el punto de vista cofrade, muy relacionada con el mundo de las letras, ¿eh? Y es que se han presentado algunos libros que tienen que ver con el mundo cofrade. Uno de ellos es Breve Historia de la Semana Santa de Málaga, y el autor de esta obra que se ha presentado es el historiador José Jiménez Guerrero. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, se ha presentado en el pasado miércoles, ayer mismo, se presentaba en el ámbito cultural en el Corte Inglés. A mí me llama mucho la atención el nombre, Pepe, porque claro, tú dices Breve Historia de la Semana Santa de Málaga. No se puede hacer una Breve Historia de la Semana Santa de Málaga. O sea, eso es imposible, porque la Semana Santa de Málaga es tan grande, tan enorme, tienen tantas cosas, que hacerlo breve es complicadillo.
Bueno, lo único que hay que tener es capacidad de síntesis. Ajá. Y tratar, pues, de alguna manera, bueno, pues de reflejar o de marcar aquellos acontecimientos, aquellos hechos, aquellas circunstancias y aquellas características, sobre todo, que han definido el devenir histórico de la Semana Santa de Málaga desde la fundación de las primeras cofradías, prácticamente de la llegada de los Reyes Católicos a Málaga, que como sabemos fue en 1487, pues hasta el verano de 2019, porque digo, se ha cerrado con la publicación de las nuevas normas diocesanas en materia de hermandades y de cofradías.
Sí, porque esto es una especie de revisión de algo que ya estaba editado en el año 2000, si no me equivoco, y que ahora, digamos, que se ha actualizado de alguna manera, ¿no?
Eso es, en la misma presentación de la obra se especifica que se trata de una reedición de una obra que vio la luz en el año 2000, que fue la editorial Sarriá, que luego desapareció, la que lo publicó, y se hizo una segunda edición en el año 2003. Uh-huh. Lo que sucede es que esta obra, bueno, pues está descatalogada. Es una obra que, bueno, es considerada por los cofrades, los amantes de la literatura, digamos, de la historia cofrade, como un clásico. Y Editorial Argubal, la editorial malagueña, pues se puso en contacto conmigo y me comentó que, bueno, estaban interesados en hacer una reedición en la que, teniendo la base, lógicamente, porque la historia es la misma, ¿no? No se ha podido cambiar, pero sí se ha podido ampliar y corregir y aumentar, como se decía, en los clásicos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí he introducido, pues, algunos de los últimos hallazgos documentales, de las nuevas novedades que yo he ido publicando incluso a lo largo de estos años, y sobre todo un último capítulo, que, bueno, capítulo se le llamó epílogo, las dos primeras décadas del siglo XXI, en las que, pues bueno, marco las cuales han sido las claves que han identificado el devenir histórico en estos últimos 19 años, que es lo que desde que se hizo la anterior obra. También se han cambiado fotografías, se han añadido muchas nuevas, y la verdad es que, bueno, ha quedado una obra con 192 páginas y bueno, las primeras impresiones, por lo menos lo que a mí me está llegando, no son muy negativas, desde luego.
Pepe, ¿este libro para qué nos va a servir? Quiero decir, ¿es un libro de historia de las cofradías? ¿Lo vamos a poder utilizar para aprender más sobre las cofradías malagueñas? ¿Un libro de consulta? ¿Un libro de lectura? ¿Cómo lo considerarías?
Pues mira, yo lo considero un libro sobre todo divulgativo de un fenómeno, que es el fenómeno de cofradías y hermandades y de Semana Santa. No es un libro de historia de las cofradías, uh-huh, es un libro de historia de ese fenómeno que ocurre a través de la historia, porque lógicamente si yo hubiese querido hacer una historia de las cofradías sería otro libro. En este libro tú, cuando empiezas, ves lo que es el índice, pues te das cuenta que ahí se habla, por ejemplo, bueno, pues cuáles eran las características generales de las hermandades, cuándo se fundan las hermandades, qué hermandades se fundan, por qué circunstancias, cómo los acontecimientos políticos en España afectan a la Semana Santa de Málaga, cómo la propia evolución de la sociedad malagueña se puede leer a través de las hermandades, cómo hay una época de silencio y por qué se dan esa época, cómo los acontecimientos, por ejemplo, epidemias, crisis políticas, crisis sociales en Málaga afectan a la Semana Santa. Y ese es el sentido, sobre todo el lector, la persona que quiera adquirir el libro, tiene que tener en cuenta que esta es una obra divulgativa. Es decir, si yo tengo otros libros publicados en los que profundizo en unos años, por ejemplo, el año pasado publiqué Destrucción y Reconstrucción de la Semana Santa 1931-1939, en el que a través de más de 200 páginas, casi 300, pues se indaga, no se indaga, sino que se especifica, se estudia con profundidad. Esto es un libro general. Las breves historias son así. Es una síntesis general, una obra divulgativa.
Está claro. Espérate, Pepe, que voy a saludar a Francisco Javier Jurado Cobo, que acaba de llegar, que estaba en un atasco metido. ¿Se ha quedado viendo las luces de Navidad?
No, no, todavía no. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Perico González. Buenas tardes. Jiménez, amigo Pepe Jiménez. Un abrazo.
Hola, Coco, muy buenas tardes.
Y además, una cosa que tiene muy buena el libro, yo el otro día lo entrevistaba en Procona Televisión, hablaba con Pepe, y una cosa que tiene bueno el libro es que actualiza la historia de la Semana Santa de Málaga. Lo último que de las últimas páginas, ¿verdad, Pepe? Es el Trono del Resucitado y fue estrenado en este Domingo de Resurrección, ¿no?
Exactamente. Los últimos años, bueno, pues hemos analizado pues todas esas circunstancias, incluso los cambios, Coco, que tú eres un gran observador y divulgador de la Semana Santa y sabes que estamos viviendo una evolución, por ejemplo, sí, sí, en lo que es la música, las crucetas musicales, la forma incluso que desde los últimos años, desde el punto de vista estético, se le está imprimiendo al paso que se le da a los tronos, está cambiando, sí, notablemente, porque ahora el trono se adapta a la música, no la música al trono, como sucedía anteriormente. Esos pequeños detalles que pasan desapercibidos muchas veces, pues son los que tenemos que poner en valor y dar a conocer. Y bueno, todo lo que ha pasado, vía crucis, pregoneros, pregoneras, pintores, fomento de nuevas cofradías en barrios, todo ese, lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, pues bueno, está ahí condensado en una página, porque yo siempre digo que el epílogo, más que una obra, una parte de historia, es como una crónica, es como un relato cuasi periodístico, ¿no? Uh-huh. Porque el historiador trata fenómenos que han sucedido en el tiempo y ve la hilación que ha tenido a través de las épocas. Pero en esta última no se puede hacer historia, pero sí se puede hacer una crónica y revelar las claves.
Pepe, tú esta semana creo que haces doblete. Ya presentaba su libro y mañana vas a estar presentando otro, ¿no?
Bueno, sí, pero en este caso no es un libro mío, afortunadamente.
Ya.
Libro es, bueno, es un libro que yo aconsejaría a los interesados que, bueno, que se hagan con él, porque yo creo que va a ser un clásico. Se llama Botánica Cofrade. Uh-huh. Y es un libro que está escrito por los profesores de botánica Enrique Salvo y Miguel Ángel Vargas, que además Miguel Ángel Cofrade ha sido hermano mayor y muchas más cosas, ¿no?, de la Hermandad de la Salud.
Sí. ¿Cómo les ha quedado el libro, por cierto? ¿Les ha quedado bonito? ¿Les ha quedado bien?
¿El qué?
El libro, ¿cómo les ha quedado?
El libro ha quedado fantástico y además tiene algo que es muy importante. Uh-huh. Y es que, bueno, hablaron ellos con Eugenio Chicano.
Sí.
Yo les indiqué que fueran si les parecía bien, a hablar con él y que le hicieron dibujo, porque ya Eugenio, que es de mi cofradía, éramos muy amigos. Pues Eugenio a mí me hizo un dibujo para un libro que yo publiqué en el año 2003 sobre la coronación de nuestra Virgen, el Temerio de Zamarrilla, ¿no?, de la dolorosa a la amargura. Y entonces le comenté a Miguel Ángel, digo, vete a hablar con Eugenio, que lo mismo, él es un hombre asequible, que si te hace una portada y tal, va a enriquecer el libro. Y bueno, fue todo amabilidad, como era costumbre en él. Uh-huh. Y le hizo un dibujo con tinta acrílica, algo maravilloso, que es, pues yo diría, el gran lujo que tiene ese libro, porque además, fíjate, Vicente, que es la última obra que ha hecho Eugenio Chicano.
Mm, está claro. Pues espérate para corroborar lo que tú estás diciendo. Enrique Salvo Tierra, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si lo dice Pepe, que
ya queda bien. Málaga.
Todo un honor de
hombre,
estar interviniendo después de don José.
Hombre, hombre.
Un maestro y un doctor único, ¿no?
Sí, vamos, la mesa de sonido de este estudio ha sido escuchar tu voz, Enrique, y sí, los búmetros se han excitado.
Eso no vale, Pedro.
Eso no vale.
Me imagino que Coco ya habrá salido corriendo probablemente.
No, que va. Ha llegado tarde porque sabía que iba a hablar contigo y dice, a ver si llego un poco más tarde para que pase el tiempo.
Siempre cuando habla Enrique, siempre muy atento. Muy atento porque nada más que se aprende. Vale, aprendiendo.
Bueno, Enrique, Botánica Cofrade, apuntes sobre el origen de la simbólica floral cristológica y mariana. Esto es lo que presentáis mañana viernes en la sala capitular de la agrupación de cofradías, 7:30 p.m. ¿Esto de qué va? Porque es que no logro entender dónde está la esencia de esto.
Creo, y con el permiso de tanto de vosotros como de Pepe Jiménez, uh-huh, que se trataba de alguna manera de una deuda pendiente dentro del mundo de las cofradías, que era precisamente entender la importancia de esos ornatos florales que son, por una parte, bueno, están presentes desde el barroco y que tienen su origen precisamente en un libro tan importante dentro de los orígenes del catolicismo como es el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? A partir de ahí, las interpretaciones realizadas por los padres de la Iglesia pues han llegado a traducirse en motivos florales, pues prácticamente desde el barroco, y tienen su interés, es decir, en cada flor, en cada lirio, en cada azucena, el porqué de ese cardo, de esos cardos rodeando a la azucena, o por qué ese aloe que no pita, como dice alguna gente, ese aloe aparece en los pies de algunos crucifijos. Todo eso tiene una lectura, tiene una simbología que ha perdurado durante mucho tiempo y que nosotros lo que queremos es reivindicar que se siga manteniendo. Qué importante que haya innovaciones, sin lugar a dudas, uh-huh, pero que guarden siempre esa pulcritud en cuanto a la simbólica que tienen cada una de esas plantas. Casi 150 plantas que tienen cada una de ellas, insisto, una simbología importante.
Hombre, para alguien que es especialista en biología vegetal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, hacer este libro supongo que habrá sido desarrollar la experiencia por otros campos que a lo mejor no habías desarrollado antes, ¿no?
Efectivamente. Bueno, de hecho hay una base importante que está reflejada en el análisis de algunos cuadros tan maravillosos como la serie de pinturas que se realizan en un momento determinado en torno a la Virgen del Clavel, y por qué esa Virgen del Clavel, y por qué siempre aparece dando el Niño Jesús el clavel a su madre. El análisis de todo ello, el análisis, por ejemplo, de alguna obra que hay en el Museo de Cincinnati, en donde aparece por primera vez la flor de la pasión, o también conocida como reivindicada por el Papa Urbano como flor de Cristo, y que tiene una leyenda fantástica, y en torno a ella pues también hacemos un trabajo de investigación importante que merece mucho la pena, porque gran parte de nuestra cultura está basado en ello.
Qué bueno tener una visión distinta de la Semana Santa de Málaga a través, en este caso, de los exornos florales que puedan llevar todos y cada uno de nuestros tronos, que puedan aparecer en todas y cada una de nuestras cofradías. La verdad es que me parece un libro absolutamente necesario, probablemente, para entender otras cosas de la Semana Santa a las que no estamos acostumbrados. Me imagino que esto, Enrique, a partir de mañana que se presente, se va a poder adquirir en las librerías del ramo. Nunca mejor dicho, lo del ramo.
Efectivamente. Muy a propósito.
Te ha quedado, ¿eh?
Y del ánfora, ¿no?
Y del ánfora, Sí, sí, me imagino que sí, ¿no? Que se podrá adquirir sin ningún tipo de problema, ¿no?
Argobal, yo creo que además ha hecho una apuesta desde un punto de vista económico muy interesante, porque se pretende que el libro se tenga una extensión grande, y por tanto es un libro muy asequible en cuanto a precio y, sin embargo, de una calidad muy alta.
Pues el historiador Pepe Jiménez te está escuchando, Enrique, así que ya ya todo está listo para mañana, ¿eh?
Ya todo listo, bueno, para mañana.
Todo listo para mañana. Pepe, ¿le quiere decir algo o lo dejamos para mañana todo?
Bueno, yo sí quería decirle, continuar diciendo, bueno, que para mí...
Pero escúchame, díselo cortito, porque yo sé que tú ya te pones a decir y te puedes extender hasta las 7 de la tarde.
Bueno, pues tendremos la capacidad de síntesis que hemos tenido en el libro. Solamente felicitarle y darle las gracias, porque ayer me sentí muy arropado también con su presencia, y que tenga por seguridad que me he esforzado al máximo para que la presentación de mañana quede a la altura de lo que tratar, por lo menos a la altura de lo que es este extraordinario libro.
Pues ya sabes, Enrique, todo hecho entonces.
Muchísimas gracias, Pepe. Y ayer fue una gozada oírte, y una gozada pues disfrutar de ese magnífico libro que presentaste.
Bueno, chicos, ¿tenéis alguna pregunta?
Tengo que darle la gracia.
He dicho pregunta, no agradecimiento. Pues agradecimiento sí, lo dejamos para los Oscar.
En esta ocasión pregunta es que leas el libro. Esa es cuando se tiene que dar. Pero hay que darle la gracia tanto a Pepe como a Enrique Salvo, y también el que también escribía el libro de botánico, con el que fuera el hermano mayor de la
Miguel
de
Ángel
Vargas. Y te digo una cosa, darle la gracia, porque antes, esto si se habla hace 15 años, nos toman por frikis. Nos toman por tal y cual, pero hay que darle su sentido a todo.
Pero es ahora.
Aquello
es
no
ahora.
Es cuestión de hacer una jungla. claro, de flores y poner no, es cuestión de que tenga un sentido. Uh-huh. Y eso es lo que procura en este libro y en lo que es la historia, la breve historia de Semana Santa, es que conozca a la gente un poquito más de la historia básica y del poder de síntesis y de concreción que tiene Coco, el profesor Jiménez.
Perfectamente, Coco, de aquellas conversaciones que efectivamente hace 15 años pues manteníamos muchas veces después de haber tenido algún programa y tal. Y cómo hablábamos de este tema y me decía esto que ahora estás comentando, ¿no? Nos tomarían como frikis si dijéramos,
claro,
pero yo igual, creo
pero que ahora es una cosa. Tú coges la universidad de Málaga, el otro día lo comentaba yo con Pepe, coges la Universidad de Málaga y ahora pues presentas un trabajo de la Semana Santa, del mundo cofrade y tal y cual, y bueno, está visto, pero antes, hace 10 años, 15, vamos a retrotraernos un poquito, pues decían, son cuatro matados que se reúnen ahí, claro, que va con los tambores y con la vela y con no sé qué. No, ahí. Y en eso tengo que dar a vosotros, uh-huh, los historiadores, los profesores, los catedráticos, daros las gracias.
Tú sigue, no vamos a poder hablar porque con el de la exposición
base,
de mañana.
Le dais base.
Que no vamos a tener tiempo para hablar con el de la exposición de mañana.
Hombre,
así que
tú sigue. Tiempo.
Hombre, nos quedan dos minutos, imagínate. Vicente.
Es que tú no, me gustaría preguntarle a Enrique y a Pepe, es una cosa muy breve. Si creéis que falta bibliografía acerca de la Semana Santa de Málaga para el cofrade de pie, para el cofrade que tiene interés por conocer lo que es la Semana Santa, los detalles, la historia, como ha sacado Pepe el libro de breve historia. Si creéis que falta más bibliografía para que el cofrade de calle pueda recurrir a ello.
Sobra bibliografía, falta bibliografía. Pero mira, y sobra mucho internet.
¿Contestás sí o no? No hay tiempo para más.
Yo creo que falta bibliografía. Yo creo que falta, y sobre todo, como bien está preguntando Vicente, para el cofrade de a pie, ¿no? A lo mejor especialistas, pues hay muchos, pero yo creo que divulgar, que es lo que yo creo que tanto Pepe como nosotros planteamos, divulgar ese otro aspecto, creo que es fundamental.
Fundamental.
Pues ya está, dicho que era.
La Semana Santa es poliédrica, pues aquí está el poliedro. Aquí
tú,
está.
Tú sigue poniendo puntillas, a ver si vamos a terminar aquí tú y yo.
Un abrazo muy fuerte.
Pepe, Enrique, gracias. Suerte. Hasta mañana, adiós.
Gracias.
Bueno, pues ahí tenéis dos libros que tienen que ver con el mundo de las cofradías y que queríamos también, dentro de Cruz Guía, comentar cómo van a ser o cómo es el que se ha presentado ayer y cómo va a ser el que se va a presentar mañana.
El regalito de Navidad que tenemos ahí.
Y mañana, el regalito de Navidad. Y mañana hay una exposición que se llama Gloria y que se presenta en la agrupación de cofradías, en la sede del Museo de la Agrupación de Cofradías, y es una exposición que reúne a 20 artistas, nada más y nada menos, algunos realmente importantes, los que vamos a poder ver en esta exposición. La temática es la Navidad como hilo conductor, o sea que es una temática muy propia para estas fechas, desde una visión evidentemente cristiana y contemporánea. Va a estar esa exposición desde mañana hasta el día 8 de enero, así que vamos a tener tiempo durante toda la Navidad de poder acudir a verla, y va a ser en el Museo de Semana Santa de la sede de la Agrupación de Cofradías. El comisario de esa exposición se llama Pablo Flores y lo tenemos con nosotros. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo preparado ya? ¿Estás nervioso o no?
Bueno, pues aquí estamos ahora mismo, estamos aquí en la agrupación, pues con el montaje de la exposición ya, finiquitando el último detalle para que esté todo listo para la inauguración mañana viernes a las 8:30.
20 artistas de toda Andalucía. ¿Ha sido complicado reunir estos cuadros?
Bueno, complicado más bien creo que ha sido el proceso, ¿no? Porque casi todas las obras son obras realizadas expresamente para la exposición. La verdad que teniendo ya casi lo que era la temática y la idea de lo que iba a llevar el proyecto expositivo, pues bueno, era empezar a tener contacto pues con los artistas que pensábamos que podían tener o echar una visión desde su punto de arte y de plasmación, pues una visión totalmente diferente cada uno de lo que el hilo conductor que es la exposición, que es la Navidad.
Uh-huh. Y me imagino que los motivos también de los cuadros eran navideños, ¿no?
Bueno, tocan un poco de todo. Realmente la Navidad es algo muy amplio y toca en muchas partes, como las emociones, las sentimentales, el arte, es decir, que no es algo que sea totalmente tangible, y lo bueno que tiene la festividad pues que puede ser abordada desde muchos puntos de visión.
Gloria se llama esa exposición que se inaugura mañana a las 8:30 de la tarde en la sede de la Agrupación de Cofradías en el Museo de Semana Santa, y hasta el día 8 de enero se va a poder ver. Pues oye, que sea todo un éxito, Pablo, y que vaya mucha gente a verla.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de la posición y nada, esperamos aquí con los brazos abiertos.
Muy bien, gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Vais a verla, supongo, ¿no? La exposición, estaréis expectantes.
Expectante en la exposición, no solo esa exposición, también el diario Sur abre una exposición con los crismas de Navidad, con las felicitaciones de Navidad. Parece que algo que se está perdiendo, pero que está ahí y que también ha habido unos artistas que han dejado su arte para que pueda llevarse a cabo una labor social. Pero tenemos muchas cosas que hablar.
Pues
pero
no va a hablar ninguna, porque nos vamos ahí ya. Eso te pasa por llegar tarde.
Vamos, ¿qué pasa con el Jueves Santo? ¿Qué pasa con el Jueves Santo? Que nos firma. ¿Qué ocurre con la Iglesia de los Mártires, que es la sede donde hay más cofradías con sede canónica en esta iglesia, que pues se va a cerrar después de Navidad?
Pues eso, como no me lo cuente el jueves de la semana que viene.
El jueves que viene, si nos da un poquito más tiempo, Pedro, que está hecho un super cicuta.
Correcto.
Del minutero.
Correcto.
Por lo tanto, efectivamente. Y entonces. Se ríe. Sí, claro. sí.
Hombre, ya hemos comentado ese traslado de pasión. Lo hemos comentado ya hoy.
Sí, pero vamos, que ahí tenemos la fe. Sí. ¿Dónde irán los santos patronos?
Pues haber estado antes.
¿Dónde irán los santos patronos?
¿Dónde irán los santos patronos? Haber estado antes. El jueves que viene dice Coco que va a llegar con tiempo, va a contar todas esas cosas. Y lo va a hacer con...
Y más.
Sí, con ese ánimo de ser escueto en su verborrea.
Capacidad de síntesis
es asombrosa. Sin irse por la rama ni nada de eso. Adiós.
Concreción y síntesis, es mi categoría.
Un saludo.
A ver si te vemos más por aquí.
Adiós, dolcicuta de los minuteros.
5:33, una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Buscas una persona para incorporar a tu empresa? ¿Buscas un curso de formación para ampliar tus opciones de encontrar un empleo? Ven al INFE. ¿Buscas asesoramiento técnico antes de empezar con tu negocio? ¿Buscas financiación para alcanzar tus sueños empresariales? Ven al INFE. INFE, Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana el partido Extremadura-Málaga con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, M Cocinas y Armarios y AM Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres acabar el año de una forma diferente? El próximo 31 de diciembre te esperamos en el nuevo Hotel Eurostars Málaga para disfrutar de una celebración muy especial. Cena de gala, uvas de la suerte, cotillón, DJ, champán. Celebrarás la Nochevieja de una manera única y exclusiva con Eurostars Málaga. Reserva llamando al 951-010150. Será el mejor comienzo para el 2020.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:36 minutos de la tarde. Abrimos en Buenas Tardes Málaga nuestra página de agenda de fin de semana para saber qué cosas podemos hacer en estos días que llegan ahora. Y una de ellas tiene que ver mucho con la Navidad y mucho con nuestros barrios más señeros. Estamos hablando de una actividad navideña nada más y nada menos que en el barrio de la Trinidad. ¿Y dónde se va a hacer? En los alrededores de la Plaza de San Pablo. Más malagueño imposible. Y para hablar de eso, nadie mejor que el presidente de la Peña Recreativa Trinitaria y de la Escuela de Arte Flamenco de Málaga. Paco Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que se está organizando para esa plaza de San Pablo para este sábado a partir de las 5 de la tarde?
Bueno, esto es un tema que nos ha reunido el párroco de la Iglesia de San Pablo. Somos 16 entidades, para no nos meter a todas para que no se me olvide ninguna. Y pasando por cofradías, peñas, asociaciones y demás del barrio, y entre todos estamos poniendo un granito de arena para tener una semana un poco intensa dentro de lo que es el barrio de la Trinidad.
El objetivo es dar un poco, primero, visión al barrio de la Trinidad y sobre todo hacer una serie de actividades de convivencia de cara a la Navidad, ¿no?
Y para recaudar fondos para Cáritas.
Totalmente claro, efectivamente, que es lo más importante. Por eso se van a instalar puestos, va a haber mercadillo, va a haber actuaciones musicales, va a haber un poquito de todo, ¿no?
Sí, empezamos el 14.
¿El sábado?
El sábado 14, junto con también con las asociaciones del Persei y de la Trinidad, con los corralones, porque vamos un poco conjuntamente. Y comenzamos el día 14 en la Plaza de San Pablo, que hay un festival de música. Pondremos algunos kiosquitos vendiendo una serie de cosas también para recaudar algún dinerito. Y hemos tenido también de hacer una comuna, lo diré, para la muñeca, una...
¿En el corralón?
No, el SEMA en todo el barrio.
Ajá, vale.
Con las entidades estamos colaborando con una pulsera navideña a euro. Ajá. Que ya me parece que quedan casi nada.
Ya.
Para ayudar un poquito más. Entonces el acto, como te digo, empieza en la Plaza de San Pablo, continúa en la Plaza de la Trinidad, arriba, y terminamos la semana también con la Peña Trinitaria y en la Plaza de la Trinidad, que se hace una zambomba tanto en un lado como en otro, el viernes por la noche en uno y el sábado también, que la hace la Hermandad del Rocío.
Bueno, pues a partir de este sábado las actividades alrededor de el barrio de la Trinidad, con un montón de cosas y todas con un fin, que es recaudar fondos para Cáritas, que es de lo que se trata. Así que a revitalizar el barrio de la Trinidad en Navidad, que es lo que queremos. Pues Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Más cosas que puedes hacer durante este fin de semana, por ejemplo, es ir al teatro, aprovechando que ahora los niños tienen menos exámenes, están más paraditos en el colegio en cuanto a actividades y deberes y esas cosas, pues hay que sacarlos a la calle para que disfruten. Y una cosa que de la que se puede disfrutar con ellos es evidentemente del teatro. Y es que este fin de semana tenemos en el Cánovas, tenemos una obra de teatro, yo creo que muy divertida. Se llama Clown sin Tierra y la ponen en escena Susana Fernández y Monty Cruz. Monty Cruz además es el director junto con Susana de la misma. Monty, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto de Clown sin Tierra, esto no tendrá que ver con Juan sin Tierra, pero en versión divertida o de payasos, ¿no?
No tiene nada que ver. No, es una historia que... original de la compañía.
Vale, es que al leer el nombre digo Clown sin Tierra, digo, ahí va, esto puede ser lo de Juan sin Tierra, pero en versión más llevadera.
Pues no tiene nada que ver, es una historia original que la hemos creado expresamente para tratar un tema que está muy muy ahora muy en boga, ¿no? Que es el tema de los refugiados.
A nosotros
la compañía Petit Teatro nos gusta mucho hablar de temas que no están no son los típicos cuentos infantiles que se cuentan, sino que nos gusta tratar historias que los niños también tienen que saber, que son las noticias de ahora también, ¿por qué no?
O sea que lo que hacéis es un poco la actualidad que pueden ver los niños en cualquier informativo en televisión o escuchar en cualquier informativo de la radio o leer en la prensa, la trasladáis al mundo del teatro para que ellos también la digieran de otra manera, ¿no?
Claro, sí, historias diferentes, que no sean las típicas historias de los cuentos infantiles, que no quieren decir que están mal, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que nosotros también tenemos, el año pasado hicimos una historia de los hermanos Grimm, que lo hicimos en el ayuntamiento en la Feria de Málaga.
Sí.
Es decir, que se pueden contar muchas historias, pero que nos gusta también tratar temas actuales, el ecologismo, en este, por ejemplo, tratamos los refugiados, tenemos otro espectáculo sobre títere que se llama Isla de la Princesa del Agua, que trata sobre los indígenas. Entonces, nos gusta contar historias diferentes.
Uh-huh. ¿Y quiénes son Nasu y Basi?
Pues Nasu y Basi son dos payasos que se encuentran en una estación de tren sin nombre, de una ciudad sin nombre, y y entonces estos dos personajes están intentando buscar el norte, es su fin, es su meta. Y en este viaje se encuentran en esta estación y le ocurren una serie de cosas muy bonitas, muy entrañables, muy tiernas, y son, ¿cómo te diría yo? Es un encuentro entre ellos. Y no quiero contar más porque si no, desvelo demasiado la
claro,
historia.
Claro, evidentemente. Lo mejor es que se vea en todo caso y ya está. Oye, de todas formas, el hecho de que hayáis hecho esta historia y que sea original, no ha caído en saco roto porque os dieron el premio Ateneo 2017 a la mejor actriz y mejor espectáculo infantil.
Efectivamente, a Susana Fernández le dieron el premio a mejor actriz porque la verdad es que hace un papelón en esta obra. Uh-huh. Y después a la obra en sí, a Petit Teatro, le dieron el mejor espectáculo infantil. ¿Sí? Y también fuimos semifinalistas de los premios MAG.
Ah, amigo. Premios MAG, que por cierto, este año que viene se entregan aquí en Málaga, se hace la gala, correcto. Oye, pues esta obra la vamos a poder ver en el Cánovas el sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo en sesión matinal a las 12 del mediodía. Creo que es una forma original de enterarse de esa de ese problema y de ese drama que viven la gente que tiene que llegar pues en patera.
Aunque es un drama.
Está tocada desde el punto de vista un poco más divertido, digamos, ¿no?
Muy cómica, muy divertida y muy amena, y la gente se lo va a pasar genial con estos dos personajes. Porque también es un homenaje al clown y a los payasos y a la forma, a esta forma tan particular que hemos mamado desde pequeño en el circo o en la televisión con los payasos de la tele. Uh-huh. Y entonces hay muchos sketches que son sketches de clown clásico.
Vale.
Entonces se van a ver en este espectáculo.
Que ellos no se van a sentir en todo caso ante, o se van a ver ante algo desconocido, sino que les va a sonar muchas cosas.
Se van a sonar muchas cosas.
Pues ya sabéis, el sábado 6:30 de la tarde, el domingo a las 12 del mediodía, Petit Teatro nos propone en el Cánovas, el espectáculo Clown sin Tierra. Pues Monty, gracias, suerte para este fin de semana, que vaya todo bien, ¿vale?
Muchas gracias.
Escucha esta sintonía. Claro, tú escuchas esto y rápidamente dices, está la banda sonora de Rocky, ¿verdad, Enrique? Además, tú lo has notado rápidamente, tú que eres un tío cachas, evidentemente, pues lo has notado rápidamente. ¿Y por qué suena la banda sonora de Rocky? Porque hay una exposición que se inaugura nada, dentro de un ratito, como el que dice, y que es una exposición que a mí me ha resultado realmente divertida, porque tiene mucho que ver con Rocky, con Olivia Newton-John y su famosa película Gris, con la princesa Leia, con Carrie Fisher y la Guerra de las Galaxias. En definitiva, tiene mucho que ver con el mundo del cine. Y la vamos a poder disfrutar en un sitio, además, súper entrañable. Si no conoces la plaza Eugenio Chicano, deberías pasarte por allí, porque además de que está una de las mejores tiendas de discos de Málaga, como es Candilejas, además hay un montón de locales donde se hacen cosas de artesanía y tal. Bueno, pues uno de esos lugares es la Matraca, Galería de Arte, y allí es donde se va a inaugurar a las 7:30 de la tarde esta exposición, que además tiene un título que a mí me encanta, porque se llama... No vamos a ser políticamente correcto. El cine que me parió y los amigos que lo soñaron conmigo. Agu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Agu Méndez es malagueño y es además ilustrador, diseñador y el que ha creado todo este lío. ¿Esto qué pasa? ¿Que tú de chico o de joven veías unas pelis que te gustaron mucho y ahora quieres demostrarlo y esas cosas o qué?
Pues sí, no deja de ser un repaso a mi vida a través del cine. Yo me crié viendo la tele, leyendo cómics y como muchos niños de finales de los 70, principios de los 80, pues tuvimos la suerte de disfrutar, para mí, del mejor cine que se ha hecho nunca. Uh-huh. Y el más memorable.
¿Cuál es el cine que te parió fundamentalmente, Agu?
Pues el que me dio a nacer fue Star Wars en el año 77.
Qué bueno.
El que me concibió fue Rocky en el año 76. Y a partir de ahí, pues un sinfín de películas que repaso a través de una nueva visión de los carteles de esas películas, pues con mi toque personal, e intentando que la gente diga cuál es su película favorita y no caiga en los estereotipos de decir que la peli favorita es Ciudadano Kane o Casablanca, o pelis que están muy bien, que yo no lo dudo, pero no diría una isla desierta con esas pelis para verla todos los días. Me juego lo que sea. Eso es imposible.
Está claro.
Por lo tanto, bueno.
Yo soy de otra generación anterior a la tuya y, hombre, yo nunca digo que me gusta Ciudadano Kane. Realmente yo Ciudadano Kane no la soporto. O sea, es una cosa...
Claro.
Es una película que no he sido capaz de aguantar nada más que una vez, cuando la vi, pero no sería capaz de verla otra vez. Pero, en fin, yo soy más de... mi película... Si a mí me pregunta, ¿cuál es tu película favorita, Pedro? Yo diría, la mía favorita, El Exorcista. Ya, eso,
pues sí,
y habrá gente que dirá, este tío es tonto, es un friki, está chalado. No, es no, que no, esa no, es la que no, me gusta.
Tiene que ser, la peli favorita para mí es aquella que si se acabase mañana el mundo y dejasen quedarte con una peli, como en el libro de Eli, dijese esta, porque es una peli que te va a acompañar mucho tiempo.
Correcto.
La mía son los Goonies.
Los Goonies, también buena peli.
La puedo ver todos los dos días, a todas las horas, y tenerla de banda sonora mientras trabajo de fondo, y no me molesta, no es una peli que me moleste en ningún momento. Y sobre todo creo que son pelis que los niños de ahora las vuelven a ver con la misma ilusión. Son pelis que han envejecido muy bien, los niños no son juiciosos a la hora de ver películas, y eso mola mucho. Ahora estamos muy tontos con entrar a ver en IMDb qué puntuación tiene, en Film Affinity,
sí,
y en Mi Historia, y si no tiene una puntuación concreta, directamente ni le da una oportunidad. Y como veíamos el cine de niños, es como se debería ir al cine, que se va a poco,
¿no? Exactamente. Es lo suyo. Oye, por cierto, ¿qué tratamiento le has dado a esos carteles? Porque ya hemos dicho que es una exposición que tiene que ver con las películas que te parieron, o sea, las películas que te han marcado de alguna manera desde tu nacimiento hasta la adolescencia, incluso hasta nuestros días. Sí. Pero el tratamiento que le has dado a los carteles, ¿cómo ha sido?
Pues mira, son un poco el estilo personal de mi tipo de ilustración. Quería también recoger, mi abuelo era un entusiasta y mis padres de los sellos antiguos, y bueno, pues son carteles que de alguna manera están enmarcados en ese tipo de estampillas y tienen esos marcos de sellos de la República de Malasia o Mozambique, y luego dentro me he quedado con un personaje principal o el que más me ha llamado la atención, y los he tatuado con tatuajes de vieja escuela, de pie a cabeza, y te puedes encontrar a Carrie Fisher tatuada entera, a Han Solo, a Luke Skywalker, o a Íñigo Montoya de La Princesa Prometida tatuado de pie a cabeza. Entonces, pues, es diferente, no te voy a decir que sea muy muy guay, porque estaría mal por mi parte, pero tiene un punto muy diferente, ¿no? Es algo que yo invito a la gente que vaya y lo compruebe.
Qué bueno. ¿Cuántos carteles son en total, Agu?
Pues es desde el año desde el 76 hasta el 88, que yo creo que es la fecha donde uno pasa de niño a adolescente. Y bueno, de alguna manera, para mí lo más importante era recoger el cine de mi infancia, porque al final, pues no sé, supongo que me estoy haciendo mayor, y lo que más me gusta recordar son aquellos años donde me parece que todo era guay, todo era bueno y todo era divertido. Entonces, creo que hay una generación que se va a sentir muy identificada con las películas, porque Regreso al Futuro, Gremlins, Cazafantasmas, pues las pelis de una generación. Es que creo que hay una generación que cuando le preguntas por las pelis no son capaces de decir otras.
Está claro. Bueno, pues es una visión realmente simpática de ver esas películas de toda la vida. Esa tarde se inaugura a las 7:30 de la tarde.
Las 7:30 estáis todos invitados. La Matraca, que además es la plaza...
Eugenio Chicano es una auténtica delicia, hay que reconocerlo. Así que si pasáis un ratito antes, os dais una vueltecita por la plaza y esas cosas, vais a disfrutar muchísimo.
Además, si llegáis prontito, invito un vino a todo el que llegue.
Toma.
Una edición limitada de botellas también, que hemos pintado con cositas de cine, y así nos tomamos una copita de vino y hablamos del cine que nos parió a cada uno, que evidentemente cada generación tiene su propio cine, y lo suyo sería que esta exposición fuese creciendo y recogiese pues del año 76 hasta la actualidad, aunque ahora las series de televisión, teníamos que hacer un corte en el 2005 y empezar a hacer las series que nos parieron.
Está claro.
la gente, el cine lo ha cambiado por la serie.
Sin duda alguna. Pero bueno, de momento ahí tenemos esa exposición, El cine que me parió y Los amigos que lo soñaron conmigo. Copita de vino, si llegáis un poquito antes de las 6:30, y si no, pues recordad que va a estar hasta el 18 de enero en esa Plaza Eugenio Chicano. Y luego, después de la peli, que se os levantarán los ánimos, os pasáis por Candilejas y os compráis un disquito en vinilo de una banda sonora de esa película, que
pues
también quedaría muy bien.
Bueno, pues la banda sonora de Willow, recomiendo yo, que también está, y es
Fenomenal. Agu, suerte, que vaya todo bien esta noche en la inauguración. Igualmente, hasta luego. Igualmente. Nos vamos a la redacción de informativos, que ya está por aquí Andrés García para contarnos por dónde anda la actualidad de Málaga a esta hora. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Más de 600 profesionales sanitarios de distintas categorías se van a incorporar a los centros del SAS en la provincia para hacer frente a la próxima epidemia de gripe. En Málaga hay que decir que se están registrando 6 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa normal en esta época, pero que aumentará las próximas semanas. Entre finales de diciembre y principios de enero se espera que llegue la epidemia de la gripe, que multiplicará las visitas a las urgencias. El portavoz de este plan es José López Miranda.
Lo tenemos que tener previsto desde el punto de vista asistencial. ¿Por qué? Porque es algo que de repente nos sufren las personas, sobre todo frágiles, las personas que tienen patología de base, sufren pues una infección por un virus respiratorio, que es muy relevante, que le produce una sintomatología a este grupo de personas extraordinariamente importante. Y todo eso lo tenemos que prevenir. Y lo tenemos que, además, hacer una planificación para cuando ocurra, tener los mecanismos asistenciales para darle respuesta.
López Miranda, el portavoz del plan, ha precisado también que es fundamental que se vacunen los mayores de 65 años y personas enfermas. Y mañana viernes el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, tiene previsto mantener una reunión con el equipo directivo y la junta facultativa del Hospital Regional, el Carlos Haya, donde le expondrán sus necesidades y le presentarán un plan director que se implementará en 2020. Este plan incluye también las actuaciones demandadas desde hace años en la zona de urgencia de Carlos Haya, en concreto unas obras que el gerente del SAS espera que se inauguren después del verano.
Inauguraremos y pondremos a disposición de los malagueños un espacio que vamos a notar una diferencia abismal, y es una de las prioridades absolutas que tenemos en esta legislatura, no para los 3 años que resten, sino para el 2020. Y espero que en una rueda de prensa que demos pues aproximadamente después de verano podamos celebrar y compartir la apertura de las nuevas instalaciones de la urgencia de Carlos Haya.
El gerente del SAS también ha adelantado que en la reunión prevista mañana con la Junta Facultativa del Regional Carlos Haya se pondrá sobre la mesa el nombre del nuevo gerente de este hospital. Y mañana viernes también agricultores de toda Andalucía y Murcia van a estar aquí en Málaga, van a participar en una concentración junto a Merca Málaga por la crisis de precios del sector hortofrutícola. Será una de las 2 movilizaciones simultáneas en España, la otra tendrá lugar en Barcelona. Hablan de la ruina del sector y ponen cifras. Solo en Málaga hay unas 1.000 familias que dependen directamente del cultivo de hortalizas. Los agricultores culpan a las cadenas de distribución que compran a los productores de tirar los precios. Por ejemplo, por un kilo de berenjenas los agricultores cobran entre 7 y 12 céntimos, mientras que el coste de la producción, al margen de los beneficios, es de unos 40 céntimos el kilo. Antonio Rodríguez es secretario provincial de la organización agraria COAG.
Nos cuesta más producirlo que lo que recibimos a nuestra venta. Influyen varios factores. Aquí están entrando productos sin control de países terceros, sin controles sanitarios. Influye que las cadenas de distribución no tienen en cuenta nada más que tratar de marcar ellos el precio con un solo objetivo de que todo el beneficio vaya para ellos, porque luego los consumidores tampoco se ven beneficiados en la mayoría de los casos de lo mal que nos pagan los agricultores.
Si no se toman medidas para solucionar esta crisis de precios, los agricultores de toda España organizarán una gran manifestación en Madrid una vez que esté conformado el nuevo gobierno central. Y cambiamos de asunto para terminar. Pedro, te voy a contar que Unicaja se convierte en patrocinador principal de la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a celebrar en Málaga del 13 al 16 de febrero de 2020, tras el acuerdo que han alcanzado entre la ACB y Unicaja Banco y la Fundación Unicaja. Como patrocinador del evento, Unicaja tendrá presencia en todos los espacios oficiales de la Copa del Rey, incluida la pista de juego, y en las retransmisiones televisivas en los encuentros del torneo.
A ver si hay un poquito de tráfico de influencia y llegamos a la final como mínimo. Ojalá sea así. Gracias, Andrés.
A ti, Pedro.
Bueno, todo esto y mucho más lo vas a tener también en el momento que tú quieras en nuestra página web en cope.es/Málaga. Antes de marcharnos, nos interesa cómo está la situación del tráfico. Nos vamos en principio a las carreteras para saber cómo se encuentra el tráfico a esta hora. DGT, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora en las carreteras de Málaga?
De momento es bastante tranquila, solamente se registra un poco de circulación intensa en sentido Málaga en las inmediaciones de Plaza Mayor. Y de momento vemos también que el túnel de Carlos Saya se comporta con normalidad, aunque siempre es conveniente tener en ese punto mucha precaución.
Estupendo. Muchas gracias. Hasta luego. Sepamos también cómo se encuentra el tráfico en el centro de la ciudad, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
Pues de momento niveles bastante fluidos. Tan solo destacamos la salida oeste para Avenida Velázquez, acceso para Avenida Andalucía y zona centro. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias. Hasta luego. Por cierto, que hemos consultado en tiempo real cómo están los aparcamientos y hay un aparcamiento donde no hay ni una plaza libre. En el de la Plaza de la Marina, evidentemente, porque ahí no es posible aparcar, teniendo en cuenta que dentro de media hora es el primer pase ya de las luces en la calle Larios. En el resto de los aparcamientos se puede aparcar sin problema. ¿Y cómo va a estar el tiempo? Pues te cuento, porque la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que para mañana vamos a tener cielos con intervalos nubosos, que hay una ligera posibilidad de lluvia que puede llegar al 25% y que las temperaturas van a oscilar entre los 16 de mínima y los 20 de máxima. Seguirá haciendo viento. El viento además es frío y desagradable, el que hace desde anoche, ¿verdad? Pues mañana va a soplar el viento de moderado a fuerte del noroeste. ¿Y para el fin de semana cómo va a estar la cosa? Pues el sábado tendremos cielos poco nubosos sin posibilidad de lluvia, temperaturas máximas de 20, mínimas de 15, y el domingo también cielos poco nubosos, también sin posibilidad de lluvias y con temperaturas entre los 13 de mínima y los 20 de máxima. Esa es la previsión del tiempo. Nos vamos con ritmo navideño, ¿eh? En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después volvemos, pero en este caso abrimos las puertas desde COPE Andalucía, hoy con Pedro Ochoa y Andalucía Empresa 8.0. En Buenas Tardes Málaga volvemos el lunes que viene, será a partir de las 4:30 de la tarde, como siempre, con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Adiós. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so.